Queridísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, queridos amigos todos, como los 10 leprosos del Evangelio, como el leproso al que curó el profeta Eliseo, nosotros éramos, por decirlo con San Pablo, extranjeros y forasteros en la casa de Dios. Y hemos sido curados por Cristo, hemos sido sanados por Cristo. Cristo nos ha no solo anunciado, sino que ha pagado de antemano por nuestros pecados con su sangre. Y por eso el apóstol le decía a su discípulo Timoteo, como a uno de los primeros sucesores de los apóstoles, por lo tanto, si queréis, un obispo de la iglesia primitiva: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Cristo, que ha entregado su vida por nosotros. Y no temas, diríamos, las dificultades que puedan venir a lo largo de la vida. Porque si morimos con Él resucitaremos. Si participamos en su pasión, también participaremos en su gloria. Eso es verdad, va dirigido a Timoteo, a quien San Pablo había dejado al frente de una comunidad cristiana. Por lo tanto, como, si queréis, como decía hace un momento, como uno de los primeros episcopos, obispos, cuidadores de esa comunidad cristiana en ausencia de su apóstol, ¿no? Pero vale para toda la Iglesia. Toda la Iglesia ha sido curada por el Señor. Todos nosotros éramos forasteros y extraños a la casa de Dios. Todos nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados por el bautismo, dejados de estar determinados por lo que somos o no somos capaces de hacer con nuestras fuerzas, porque infinitamente más poderoso que nuestras frágiles fuerzas es la fidelidad y el amor de Dios. Y por eso la mirada de la Iglesia no es hacia sí misma nunca. Nuestra mirada, acogiendo esa invitación del apóstol, está en Cristo nuestro Salvador. Y le pedimos al Señor que nos deje tener la gratitud de aquel general extranjero, Naamán, el sirio, que curado de la lepra volvió. Después de haber pensado que lo que el profeta le decía, le había pedido que se lavase en el río Jordán, dijo, pero si son mejores los ríos del Tigris y el Éufrates, mucho más grandes y tienen más agua y son más, ¿qué voy a hacer lavándome yo en este arroyuelo que es el río Jordán, ¿no? Porque eso me va a curar. Y fiándose de la palabra del profeta, porque alguno de su comitiva se lo aconsejó, pues probó y se curó y volvió al profeta a darle gracias a Dios y a llevarse, dijo, me llevo unos trocitos de la tierra de Israel, no, dos cargas de mulas me llevo de la tierra de Israel para tener un trocito de Israel allá en Mesopotamia y daré toda mi vida gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo. Y de aquellos 10 leprosos que curó Jesús, solo hubo uno que volviera a darle gracias. Dios mío, es curioso que la oración central de los cristianos tenga el nombre de Eucaristía, de acción de gracias. Y siempre comenzamos diciendo que es justo, necesario, que es nuestro deber y al mismo tiempo nuestra libertad, nuestra salvación, el darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo. Nos está diciendo esas oraciones con las que empieza la plegaria eucarística, lo mismo que nos dicen las lecturas de hoy. El motivo de nuestra acción de gracia siempre es Cristo. La salud, que consideramos tan importante, un día nos faltará a todos, sin duda, se nos acabará más tarde o más temprano, de una manera o de otra, de una manera más imprevista o más predecible, pues con la edad y con el paso de los años, ¿no? La juventud, ciertamente, la pasa, ¿no? Y queda como en el recuerdo, ¿no? Y la belleza también pasa. Todas las cosas en las que confiamos, los éxitos profesionales, pues llega un momento en que llega en otra generación más joven, que tiene más capacidades, que ha aprendido más cosas, o que tiene más energías y más, y ya está, y nos desplaza de algún modo. Todas las cosas en las que nosotros ponemos nuestra confianza, de alguna manera están destinadas a pasar. Entonces, ¿de qué damos gracias? Damos gracias de que, habiendo conocido a Jesucristo, sabemos que, siendo esta la condición humana, Él ha sembrado en nosotros, por su muerte y su resurrección, por el don de su vida, por el don de su Espíritu, ha sembrado en nosotros la vida divina. Esa vida divina nos permite conocer que somos amados infinitamente por Dios. Nos permite saber que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, que nuestro destino es el cielo, que nuestro destino es la vida eterna. Y saber que, a pesar de todas las pobrezas de nuestra vida, no son esas pobrezas, que las tenemos algunas, pues veréis, por nacimiento, porque somos de tal zona, de no tiene el mismo temperamento uno que ha nacido en la cornisa cantábrica que uno que ha nacido en Cádiz, es obvio, pero luego porque uno es hijo de su padre y de su madre, porque uno tiene la historia que ha tenido y las heridas que ha tenido y las rozaduras que ha tenido en la vida, y a veces heridas muy grandes. Solo el Señor conoce, diríamos, la historia de cada uno mejor que nosotros mismos, ¿no? Y el Señor conoce también nuestros límites, y es precioso las dos últimas frases que decía San Pablo. Uno decía: si le negamos, también Él nos negará. Ahí se estaba refiriendo a una palabra de Jesús, que decía Jesús: al que me niegue delante de los hombres, cuidadito, que yo también le voy a negar el día que tenga que dar testimonio de Él delante de mi Padre que está en los cielos, en el día del juicio, ¿no? Pero la cosa, yo creo que eso era un recurso pedagógico por parte de Jesús para espabilarnos. Como el maestro le dice al niño: mira, que si no aprendes matemáticas, luego no vas a poder pues encontrar trabajo o colocarte, o no vas a saber nada y vas a ser un niño tonto, ¿no? Pero el apóstol corrige inmediatamente, dice: si nosotros somos infieles, Él es fiel. Él es fiel. Su amor es fiel. Nosotros tropezamos, caemos, nos apartamos de Él, le negamos. El ejemplo más claro de que Él es fiel, aunque uno le niegue, lo tenemos en el propio apóstol Pedro. Pedro le negó en un momento en que le iba la vida en ello. Si él hubiera dicho que era discípulo de Jesús, hubiera terminado fácilmente en la cruz como Jesús, y sintió miedo, fue cobarde y le negó. Le rechazó Jesús por eso. Cuando se vuelve a encontrar con él, anda que no. Yo me imagino a Pedro, anda que no pasaría vergüenza encontrarme con aquel que le había dicho: yo voy a dar mi vida por ti. Y luego no solo no dio la vida, sino que se escondió y no quiso que le conociera ni siquiera como amigo suyo. Y de repente se encuentra con aquella mirada. ¿Cómo sería aquella mirada, Dios mío? ¿Cuánto amor? No somos capaces de imaginárnoslo, porque no somos capaces de imaginarnos el amor y la fidelidad de Dios. El Señor no solo no renegó de Él, le preguntó: Pedro, ¿me quieres? Y él dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aunque haya sido muy cobarde, aunque haya sido muy torpe, aunque haya metido la pata muchas veces. Por tres veces él había negado y por tres veces el Señor le preguntó: Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño, cuida de mis corderos. Si no le somos fieles, Él es fiel. Y esa fidelidad del Señor, si no somos agradecidos, Él es fiel. Si tenemos límites o heridas, Él es fiel. Su misericordia es eterna. Su fidelidad permanece para siempre. Él es el único amor que nos ha dicho a cada uno de nosotros, conociendo nuestros nombres, que no conozco yo, pero que Él conoce hasta el fondo del corazón, conociendo nuestros nombres, Él nos ha dicho: yo te amo, a cada uno. Yo te quiero con un amor eterno, porque Dios no es como nosotros. que dice un día sí y otro no, y ahora sí, pero ahora me has hecho una faena y ahora me la vas a pagar y ahora estoy harto de ti y ahora... Nunca dice el Señor eso. Cuando Él dice yo te quiero, nos quiere los días buenos y los días malos, nos quiere cuando nosotros nos volvemos a Él y cuando nosotros le damos la espalda. Fijaros en la oración de hoy, es una oración súper sencilla, la oración de la misa de hoy. Y le pedimos al Señor que nos dé su gracia para estar siempre dispuestos a hacer el bien. Es fuerte, muy sencillo, pero muy fuerte. Significa que la oración, la liturgia, que es maestra, nos enseña que no siempre estamos dispuestos a hacer el bien. Que no es siempre solo que nos falten las fuerzas, es que a veces no queremos. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, mire usted, me encantaría perdonar a mi hermano, pero que no quiero? Y me encantaría, y le digo al Señor, Señor, hazme que quiera, ¿no? Pero que no, que me llamó no sé qué hace 20 años y que no quiero perdonarle. Ya está, que le veo y se me revuelve la sangre. No. Señor, danos tu gracia para que estemos dispuestos, para que nuestra libertad cambie, para que nuestra voluntad cambie. Hasta para estar dispuestos a hacer el bien te necesitamos a ti. Y abre nuestros corazones a la gratitud, no solo provocada porque nos redimiste hace 20 siglos, no solo porque nos sigues amando y te sigues dando a nosotros misteriosamente en los sacramentos y en la vida de la Iglesia sin merecerlo nunca, no solo porque no te cansas de nosotros cuando no te damos las gracias. Abre nuestro corazón para que te demos gracias, porque tu misericordia es eterna. Y porque tu amor por cada uno de nosotros, con nuestros nombres, apellidos, con nuestra historia, es eterno. Tu amor es eterno. Por mí, indigno de ese amor. Tu amor es eterno y tu amor no tiene fin. Solo de ahí nacen la alegría y la libertad verdaderas.